En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, tiene la fórmula para pagar menos en cada viaje. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
7 minutos y estamos partiendo el directo al grano de este día jueves 7 de mayo del 2026. No soy Gonzalo, lo habrán notado, los voy a estar acompañando por esta jornada. Gonzalo anda en un seminario, así que estará Jessica Castañeda acompañándolos en la conducción de este día. Y ya estamos con una de nuestras panelistas habituales, Victoria Dumont. Muy buenos días, ¿cómo estás, Victoria?
Muy bien, muy buenos días.
¿Estamos las dos solas?
Sí,
aquí hasta aquí el momento.
Nos tomamos la radio, no, las mujeres.
Nos tomamos la radio, sí, tenemos dos panelistas más que vienen en trayecto, vienen en camino, están con un poco de congestión ahí en la respectiva zona. Pero hay uno que está muy cerquita y tenemos varios temas que están sobre la mesa que vamos a estar tratando, pero vamos a partir, Victoria, por algo que estábamos conversando en la pauta política. La mega reforma, el PDG rompió el acuerdo con el gobierno y pone en duda la aprobación en la Cámara. El Partido de la Gente puso en duda el futuro de esta mega reforma que impulsa el gobierno del presidente José Antonio Kast, luego de que el jefe de su bancada en la Cámara, Juan Marcelo Valenzuela, confirmará que no respaldará la iniciativa cuando sea votada en general en la sala. Victoria.
Muy buenos días. Bueno, mira, en realidad lo que sucede es muy simple. Yo creo que es una estrategia política más del PDG, entendiendo que le interesa posicionarse como el partido bisagra, pero aquí yo veo también el riesgo de los descolgados del PDG. O sea, nuevamente toman una, a mi juicio, una estrategia arriesgada, porque o bien se unifican como partido y todos toman la postura que finalmente Franco Parisi va a tener a la salida de la reunión que aproximadamente va a tener con el ministro Quirós, o simplemente se les desgranan. Y por lo tanto, creo que es bien arriesgado ponerse en esta disyuntiva a última hora. No es primera vez que al PDG le pasa algo así. Uh-huh. ¿Ah? Que mencionan que tratan de llevar la estrategia o la negociación política más allá y salen para atrás. Así es que yo espero que el PDG, que es un partido que en sus inicios y en su génesis está pensando justamente en la clase media, sea un partido que realmente comprenda que el proyecto de ley de reconstrucción y sobre todo de manejo de la reconstrucción económica de nuestro país es un proyecto en el cual vale la pena aprobar la idea de legislar para poder empezar a trabajar las ideas de reconstrucción, y ahí en las indicaciones, cuando empiecen a trabajarlo en particular los temas, el PDG pueda llevar su propia negociación. Obviamente estamos recién partiendo el proyecto, recién estamos viendo la idea de legislar, y por lo tanto negarle al país la posibilidad de tener una conversación que nos permita realmente colocar en la mesa de la discusión cuáles han sido las estrategias económicas que ha seguido el país en los últimos 15 años y los resultados que hemos tenido y cómo modificar esos resultados, yo creo que sería una estrategia realmente muy egoísta desde el punto de vista político, porque para eso están en el Congreso, para discutir los temas con altura de miras.
Victoria, vamos a presentar a nuestro panelista. Está acá con nosotros el senador Miguel Ángel Becker, senador por la región de la Araucanía. ¿Hay noticias?
Efectivamente, sí, por la Araucanía. Muchas gracias, muy buenos días y un gusto estar acá.
Nos dijeron que haya pillado congestión en el camino.
Sí, me di 2 horas para llegar acá, que pensé que era suficiente, pero aquí durante el trayecto del túnel, en los últimos kilómetros, me encontré efectivamente con una congestión grande, pero Gracias a Dios, ya estoy acá.
Todo bien. Senador, conversemos un poco de estos temas políticos. Estábamos viendo con Victoria, el PDG retrocedió, anunció que no va a dar su apoyo para legislar en el proyecto de reconstrucción. Los legisladores de la colectividad dijeron que no se cumplía todo lo que habían acordado, específicamente en materia de beneficios ligados a remedios y pañales, que ellos habían solicitado que fuesen universales. Como que esa es una de las excusas que se entregó.
Bueno, yo espero que el PDG mantenga su palabra, esa es la verdad. ¿Mm? Es decir, ellos se habían comprometido a algo y como escuchaba yo a la panelista, que nos demos la oportunidad de revisar este proyecto de reconstrucción. La idea de legislar no significa que se van a aprobar todos los aspectos, ni que todo está dicho en este tema. Así es que son más de 205 páginas, que entre se estoy leyendo, pero no he llegado hasta el final. Entonces, que no se tiene que ir viendo y ver de en su parte, y las propuestas del PDG no me parecen tan fuera del análisis, así es que yo espero que el gobierno las analice, las tome y nos demos la oportunidad de sacar adelante eventualmente un proyecto que le pueda hacer bien a Chile.
Senador, además que el proyecto puede cambiar mucho la medida que se vaya discutiendo y que vaya avanzando.
Bueno, siempre es así, pues lo que ingresa a la Cámara de Diputados o el Senado sufre modificaciones después de lo que se analiza con los expertos, después de la participación, de escuchar a las personas en todo el ámbito, y se producen modificaciones que en su mayoría son o significa que se hacen mejoras a los proyectos, en la mayoría de las ocasiones. Puede ser que a veces se cometan algunos errores, que estamos también, somos seres humanos, pero en la mayoría de las ocasiones proyectos, y bueno, y este proyecto específico que es tan grande y tan importante para el país, yo creo que no nos podemos privar de la posibilidad de analizar los fondos y que el PDG también ponga sus propuestas en la mesa. Y sin duda, el ministro José García Rubinot, al cual conozco hace muchos años, va a tener la mejor de las disposiciones para poder incorporar las propuestas que vayan en beneficio de la gente. Nosotros también trabajamos para la gente. Eso, ahora el Partido de la Gente tiene el nombre y está muy bien, pero nosotros también trabajamos para que a Chile le vaya mejor y a las personas de nuestro país, los 20 millones de habitantes, nos vaya mejor a todos.
Dicen que se le había avisado hoy al ministro Rubinot y al gobierno en general que el PDG es como muy volátil y que podría llegar a este escenario. Está aprovechando su momento el PDG.
Sí, pero mira, en realidad yo tengo confianza.
Ya.
Yo tengo confianza y muy especialmente en la experiencia del ministro García y del ministro Alvarado. Creo que gente que conoce muy bien el código político y el código de la técnica legislativa.
Que han estado ahí también.
Sí, entonces la verdad es que yo tengo confianza, es un proyecto, yo diría que es un proyecto complejo por la cantidad de materias que toma. O sea, cada una de las materias es interesante de revisar en profundidad respecto a cuáles son las modificaciones que nos está planteando al país. Pero son modificaciones que, a mi juicio, van en un camino de reconstrucción robusta. Y por eso es que ha generado tanto ruido a la izquierda. Porque efectivamente, si se logra atraer inversiones, generar la inviabilidad tributaria, que significa que realmente estamos generando una certeza tributaria para atraer inversiones de largo plazo, y construir una solidez económica basada en crecimiento y en mercado, cambiamos y modificamos muchos de los paradigmas económicos que han basado la economía de los últimos 15 años en Chile y que lamentablemente tuvieron los malos resultados que ya conocemos. Entonces, yo creo que sí, es un proyecto que se la está jugando por Chile. Y por lo tanto espero que los diputados y los senadores puedan revisar en mérito lo que significa esta modificación.
Senador, ¿era esperable esta volatilidad en las decisiones del PDG?
Bueno, yo esperaba que el PDG en este año se afianzara un poco más, uh-huh. Esa es la verdad, porque yo les recuerdo que cuando yo inicié mi primer periodo y único como diputado, el 2022, llegaron 6 diputados del PDG, pero a corto andar quedó prácticamente en 0. Entonces, yo espero que el PDG se mantenga cohesionado, pero con una mirada a país como lo que han demostrado hasta el momento. Yo creo que Franco Parisi tiene sus argumentos y tiene sus propuestas que a mí me parece que están van en el camino correcto, y yo espero que de verdad que Franco lo pueda ordenar a su gente y poder sacar adelante los proyectos.
Pero debe ser difícil ordenarlos por el contenido de personas que hay, que son muy diversas al interior del partido también.
Bueno, es que hay diversidad como en muchos otros partidos también. Pues sí, en este nosotros también tenemos que reconocer que en Renovación Nacional, por el hecho de que somos de alguna forma, no estamos sometidos como a un esquema de partidos, sino que tenemos algunas libertades también dentro de los cánones normales. Entonces, el PDG, claro, actúa de una forma determinada que lo hace ser un partido que, no sé si denominarlo volátil, pero con opiniones muy diversas que lo hacen desarticularse de alguna forma. Yo espero que sí, en esta ocasión, el PDG actúe como un cuerpo y se consolide como tal, y vamos a escuchar sin duda. Yo estuve ayer reunido con José García Rubinot, nuestro ministro, y sin duda las propuestas del PDG van a ser consideradas en su, no voy a decir en su totalidad, pero en gran medida, para poder traer los votos. Pero también, si hay cosas que son buenas, bienvenidas sean para implementarlas.
Vamos a saludar a nuestra siguiente panelista. Entraba Antonia Rossi y me miraba así, y yo dije, no soy Gonzalo.
No, yo venía escuchando la radio, así que me había enterado. Y un gusto conocerte, Jessica, en persona, porque solamente habíamos hablado por mail.
Por mail, sí, por las columnas que Antonia hacía hace un tiempo para el sitio web de la Radio Agricultura.
Sí, así que un gusto. Bueno, y saludarlo a todos en el panel, y perdón el retraso, no sé qué pasó hoy día, pero yo también me vi estancada en un taco, a pesar de haber salido a la misma hora de siempre.
A todos nos pasa. Antonia, estábamos hablando de esta decisión del PDG de retroceder, tenían un acuerdo con el gobierno.
Exacto.
¿Cuál es tu lectura al respecto?
Mira, la verdad es que yo creo que nadie se sorprende mucho de estas conductas propias del PDG, ¿verdad? O sea, algo que todos siempre nos estamos esperando. Me imagino que también en las negociaciones el mismo gobierno esto lo tenía más o menos dentro de su ficha, ¿verdad? Pero, así como dijo Victoria anteriormente, yo también estoy de acuerdo que puede ser una maniobra política, en el sentido de que también esto está dentro del marco del informe del Consejo Fiscal Autónomo, ¿verdad? Entonces, claramente, yo creo que se ve un espacio para el PDG de mover un poco la negociación hacia sus filas, ¿verdad? Exagerar un poco la negociación hacia sus filas. Y yo creo que eso hay que considerarlo. Ahora bien, yo creo que si es que hay algo que el PDG se destaca, sobre todo en su líder natural, que es Franco Parisi, es la comprensión económica de que efectivamente estas medidas que se impulsan con esta ley miscelánea, si se quiere, ayudan en primera instancia justamente a la clase media que ellos dicen representar. Entonces me parece que yo creo que a la larga ellos saben que lo que les conviene, y sobre todo lo que motivaría a sus propios simpatizantes en la ciudadanía, es justamente que ellos estuvieran de acuerdo con al menos la idea de legislar este paquete de proyectos, y ya luego ya entrar a una negociación que por supuesto que el gobierno tiene que considerar, porque la verdad es que hoy en día el PDG se considera una, o se configura como una tercera fuerza también dentro del Congreso y el Senado, ¿verdad?
Sí, una fuerza importante. 9:20 de la mañana, vamos a hacer nuestra primera pausa, vamos a saludar a quienes hacen posible este directo al grano, de Calabria a Casa Toscana. Restaurante Carmine celebra la auténtica cocina italiana, platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más información en carminecucinaitaliana.cl. Y Cocha ayuda a tu empresa a pagar menos en cada viaje, eficiencia, control y ahorro para que tu negocio siempre vaya un paso adelante. y Radio Agricultura ya está en la televisión. Ustedes lo saben, llegando a más de 1.300.000 hogares. Búscanos en BTR, Canal 47, Claro, Canal 518, GTD y Telesur, Canal 143, Mundo, Canal 114 y Zapping, Canal 166. Además de nuestro canal YouTube, Agricultura TV y Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Vamos a una pausa y vamos a regresar con más temas que vamos a estar conversando aquí en este Directo al Grano de día jueves.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
Las exportaciones de manzana chilena mostraron un fuerte repunte en el 2026, superando las 60.000 toneladas en el primer trimestre y creciendo un 46% respecto al año anterior. El aumento responde a un proceso de recambio varietal y a un cambio en la estrategia del sector, que pasó de priorizar volumen a enfocarse en calidad y mercados más exigentes. Este nuevo enfoque ha permitido mejorar los precios y retornos con un valor promedio más alto por kilo exportado, consolidando una recuperación basada en mayor valor agregado más que en cantidad. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítanos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
¿Cansada?
¿Atrasado?
¿Pegada?
¿Vas en otra? Respira profundo y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Todos pueden leer la superficie del mercado, pero el fondo es lo que permite anticiparse. ¿Estás dispuesto a ir más allá? Para los que entendemos el mundo financiero en profundidad, Señal DF. Aniversario 2 años de Señal DF. La edición de los sábados de Diario Financiero. Suscríbete en df.cl.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
9:24 de la mañana y nos cambiamos de tema para pasar por varias cosas de contingencia durante esta jornada. Bueno, conocimos bien temprano un nuevo ataque incendiario, un nuevo atentado incendiario en Collipulli. Y según los análisis, esto es en respuesta al operativo policial que ocurrió ayer en la Araucanía. Partamos con alguien de la casa ya, de la Araucanía, senador Becker. ¿Cómo tomó esta noticia? Era esperable, yo veía un tuit del diputado Eduardo Cretón y decía, chuta, nosotros deberíamos ya estar preparados para cuando hacemos este gran tipo de operativo, que terminamos con 5 detenidos, al final 1 en prisión preventiva, saber que vamos a tener un tipo de respuesta así, porque ya nos ha pasado en ocasiones anteriores.
Así es, efectivamente, cada vez que hay una acción de carabinero hay una reacción de parte de estos delincuentes, y era esperable que ocurriera una cosa de este tipo. El alcalde de Collipulli, Manuel Macaya, en la mañana nos comunicamos, temprano a propósito de los atentados que están sufriendo, que están precisamente en su comuna hoy día, muy concentrados. Ha tenido durante este año cerca de 28 atentados, según me ha planteado, con quema de camiones, robos, asaltos y otras cosas.
28, bueno, estamos recién 28, en mayo.
28, sí. Lamentar el hecho de que de los 5 detenidos solo uno haya quedado en prisión preventiva. Yo lo voy a lamentar, los tribunales tendrán que ver cuáles son los argumentos que se refiere. Pero sí, cada vez que hay una acción, hay una reacción, y esto me imagino que Carabineros lo sabe mejor que nosotros, y también la inteligencia de Carabineros que está actuando. Hay que seguir adelante. Esto, nosotros tenemos que terminar con estos delincuentes, definitivamente, porque no se puede vivir en nuestra región de esta forma. Yo vivo prácticamente, cada vez que llego a la región, yo vivo en el área rural de la región, y no es chiste, yo duermo vestido, digamos, pese a que tengo resguardo policial las 24 horas. Entonces hay todo un tema que nos preocupa, que estamos sometidos permanentemente a esta presión desagradable de no saber en qué momento van a accionar los delincuentes y los terroristas y van a atacar. Nos han robado los animales, nos han robado, nos quemaron una casa en el campo. Ha sido complejo estos últimos 20 años prácticamente en la región de la Araucanía.
De todas maneras, que se haya podido concretar este operativo en Temucuicuilla, bueno, es notable.
Felicitar a Carabineros, felicitar la decisión del gobierno de apoyar este tipo de iniciativa. Yo creo que era indispensable ir hasta este lugar denominado Temucuicuilla, en que ahí hay un pequeño grupo de delincuentes, que también hay apellidos Berkov, entre paréntesis, que no todos tienen que ver con el ámbito de las personas que son originarias, que eso el resto del país muchas veces ni siquiera lo sabe. Pero hay un pequeño grupo de delincuentes que tienen prácticamente secuestrado a un gran grupo de personas, y a los que no se someten, prácticamente los expulsan de la tierra que ellos tienen o la cual son propietarios. Entonces, esto tiene que intervenirse a fondo, los delincuentes tienen que estar en la cárcel y la gente de normal poder trabajar su tierra y llevar adelante sus iniciativas.
Victoria.
Mira, yo quiero hablar de la señal que significó lo que sucedió ayer, como una señal de control, de firmeza y de reposición del Estado de Derecho en la zona. Y por lo tanto, cuando se avanza en dar una señal de control del Estado en un territorio que lamentablemente habíamos perdido el control durante tantos años, era fácil comprender que iba a haber resistencia. En primer lugar, me parece que es bueno indicar que la acción de Carabineros del día anterior, sin heridos, sin enfrentamientos, implícitamente es una operación muy exitosa y que marca una diferencia. Y por lo tanto, era de esperar que hubiera una reacción. Ya dicho eso, esta reacción, lo que a mi juicio explica, es de que existe un crimen organizado que se mantiene y resiste en la zona. Y que por lo tanto solamente justifica que las acciones del Estado sean aún más fuertes. Y yo, cuando hablo del Estado, hablo de todos los poderes del Estado. Y ahí me quiero referir también a que también se requiere que el Poder Judicial revise en mérito cada uno de las actuaciones de estos individuos y comprenda bien cuáles son las medidas que debería tomar o debe tomar con respecto a eliminar el crimen organizado, la delincuencia y el terrorismo en esa zona. No podemos salir adelante y recuperar la zona si es que se generan tantos esfuerzos por parte de Carabineros y esos esfuerzos no son recompensados o no reciben, a mi juicio, el trabajo en conjunto de otros poderes del Estado. Es fundamental entonces que hagamos un esfuerzo aunado de todos, alineado con todos, y de verdad la respuesta que hoy día vimos con este atentado implica que vamos avanzando y que por lo tanto hay que seguir adelante también, como decía el senador.
Antonia, lo mencionábamos recién, solo uno de los imputados cumplía, dijeron, las condiciones para quedar con la medida cautelar de prisión preventiva luego de este gran operativo que ocurrió muy exitoso en el día de ayer y que hoy terminó con una reacción, un nuevo atentado en Collipulli. Dos camiones quemados, hablaba dos, cuatro, como que la información estaba en desarrollo. A las 6 de la mañana, porque eso fue el horario.
No, mira, la verdad es que yo también, hay cosas que también se las dejaría al poder que está a cargo de este tema. Ellos tendrán sus razones, seguramente. Yo, además, que no soy abogada, entonces tampoco me manejo tanto en esas precisiones tan particulares. Pero creo que efectivamente, en la línea, como decía Victoria también, obviamente esta reacción seguramente va a llevar a que los otros imputados y otros que se estén sumando también a este tipo de delitos abran nuevas causales y en el fondo lleven a que más queden, más de estos personeros queden también bajo el imperio en el fondo de la ley. Ahora bien, yo creo que también esta reacción da cuenta de algo que varios sectores políticos en los últimos años han intentado negar o soterrar, que justamente existen organizaciones de carácter en el fondo criminal, que en el fondo tienen una organización gigantesca y que tienen una agenda clarísima a llevar a cabo en esta zona del país. Entonces yo creo que en primer lugar ese punto se ha hecho más que evidente, pero lo otro también es que la última semana, y me incluyo, varios sectores hemos también criticado la forma de gestionar el tema de seguridad del ministerio e incluso también de defensa, si se quiere, por su silencio. Y yo creo que también esto es un ejemplo de un poco de humildad que hemos opinado así, porque efectivamente muchas veces hay ministerios y hay poderes del Estado que tienen que mantener el silencio justamente para asegurar su profesionalismo y su buena gestión. Y yo creo que este caso, sobre todo las gestiones que se realizaron ayer por el Ministerio de Seguridad, demuestran eso, ¿verdad? Y yo creo que haya sido tan exitoso da cuenta de que estamos mejorando en muchos aspectos del plano de seguridad, sobre todo en términos de inteligencia. Yo creo que es una muy buena noticia porque llevamos mucho tiempo también, y los expertos llevan mucho tiempo también, planteando la necesidad de que Chile empiece a mejorar, sobre todo en temas de inteligencia, y creo que esto puede ser un gran primer paso, y espero, en línea con lo que todos han opinado, pero yo espero que este sea un punto de inicio de una lucha seria y real contra el crimen organizado y que en el fondo sea una bandera de lucha constante y coherente de este gobierno, independientemente de que si eso se hace de manera popular o no. Yo creo que debe ser un punto de la agenda política que tiene que empezar a robustecerse en el futuro y que tiene que ser también un objetivo a largo plazo dentro de la política chilena. Así que nada, yo la verdad es que en un balance yo creo que esta es una noticia que en muchos elementos es lamentable, pero también de parte de la reacción del Estado y este cambio de paradigma en torno a la seguridad es bastante positiva para Chile.
Senador Becker, Antonio hacía un punto, el tema del silencio en el Ministerio de Seguridad ha sido criticado en el último tiempo desde distintos sectores, alcaldes también. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Bueno, a mí me gustaría una ministra un poco más activa en el tema, digamos, sin duda. Yo les he querido dar un tiempo, el próximo lunes recién cumplimos 2 meses de nuestro gobierno. Y claro, hay muchos ajustes que hacer, pero yo he visto no muy a caballo el tema de por parte de la ministra, y yo espero que eso comience a cambiar. Ahora, yo por ejemplo, si iba a hacer una acción de este tipo, yo hubiese esperado que la ministra estuviera en la región, por ejemplo, y no sentada en La Moneda. Yo creo que fue un error, y eso es lo que nos estaba faltando también, el tema comunicacional, que es un tema que necesitamos rápidamente cambiar y mejorar, con el propósito de informar a la comunidad lo que estamos pensando para el futuro de nuestro país.
En general, a los gobiernos de derecha se les critica mucho el tema de las comunicaciones. A mí me tocó cubrir mucho el periodo de el expresidente Sebastián Piñera y siempre el tema comunicacional era como una debilidad hasta que ya logran como asentarse y fortalecerlo, pero como que da la impresión que les cuesta al principio.
Ah, pero déjame decirte una cosa. ¿Eh?
No, para comentar eso la última semana con la Victoria.
Es que sí, porque además es un tema que a mí me apasiona y un tema en el cual yo tengo alguna experiencia.
¿Ya?
Venimos de un gobierno, de una administración que era pura poesía y comunicación, pero cuyos resultados concretos eran un desastre. Pero con el relato armaban un cuento orwelliano, o narniano, que nos inventaban maravillas, ¿ya?
Y
hasta el día de hoy. O sea, ellos se inventan un relato. La izquierda inventa un relato que no tiene nada que ver con la realidad. La derecha, por regla general, es de acción, es de gestión. Y, por supuesto, le cuesta comunicar y armar un relato de visiones, de ideas, de los principios que están inspirando esas acciones y esa gestión.
Y demostrar también.
Y claro, entonces yo creo que hay desequilibrios en ambas, en ambas fuerzas políticas, ¿ya? Si me preguntan a mí, yo prefiero de todos modos ver los resultados en la realidad. Ahora, estamos acostumbrados a que la política sea un espacio de las señales y los relatos. Y por lo tanto, por eso es que nosotros estamos, yo diría, siendo tan críticos con la comunicación de gobierno. Porque, a mi juicio, me impresiona que la administración actual subestimó el poder o la necesidad de tener la comunicación política, que es fundamental. La comunicación política también forma parte del gobernar, porque no sacas nada con tener resultados si la gente no los conoce. Y ahí hay un llamado a que yo creo, y me da la impresión, de que este mensaje ya se está escuchando en La Moneda y que probablemente vamos a tener algún cambio respecto a ser más efectivos en la comunicación, porque la comunicación también es gestión.
Antonia.
No, yo también estoy muy de acuerdo. Es lo que hemos comentado en lo último, como ya decíamos, la última semana, que ha sido como el gran talón de Aquiles, y más talón de Aquiles de esta administración que otras de derecha, porque yo creo que si hay algo que nos dejó claro la campaña de José Antonio Kast, fue justamente que el potencial comunicacional está. O sea, si hay algo que saben hacer es comunicar, y era algo que todos esperábamos que iba a cambiar dentro de la derecha. O sea, si hay algo que yo por lo menos pensaba o tenía esperanza, era que justamente este gobierno había aprendido de política, de estrategia comunicacional, etcétera. Entonces, claro, es más decepcionante que ahora, una vez instalado en el gobierno, esto no se haya proyectado. Yo creo que el potencial sigue estando, pero claramente hay que cambiar la estrategia y la forma de hacerlo, porque obviamente ya no estamos en campaña, ya han intentado ocupar esos mismos métodos de campaña que obviamente no van a resultar una vez instalado el gobierno. Ahora, muy buena columna hoy día de Sergio Muñoz Rivero en el Mercurio, que habla no exactamente de estos temas, pero obviamente los cubre, que justamente esta necesidad de un relato que se proyecte más allá del gobierno, justamente porque este mismo gobierno, esta misma administración, se ha propuesto esta vocación de proyectar el modelo político, económico, social, más allá de su propia administración. Entonces yo creo que eso es clave, y en términos de seguridad, que es uno de los pilares de esta administración, es fundamental, así como en economía y como en otro ámbito, ¿verdad? Pero yo creo que sí, yo estoy totalmente de acuerdo de que ese ha sido el gran talón de Aquiles. Llevamos poco tiempo, pero es muy necesario que la derecha ya cambie esta mentalidad de que solamente con gestión y con administración basta y sobra, porque lo hemos visto en la historia chilena que no es así, y ellos tienen el deber también de cambiar eso, porque justamente fue en una administración de derecha donde sufrimos una de las crisis más duras y graves en términos políticos y sociales en nuestra historia reciente. Entonces yo creo que eso también es parte de la responsabilidad de la derecha, el que haya dejado avanzar estos relatos que el día de mañana pueden llegar a ser tremendamente peligrosos para nuestra institucionalidad nacional. Entonces yo creo que ahí también tienen que tomar también la dádiva, en el fondo.
Senador Becker, usted es parlamentario, usted sabe que las comunicaciones también son vitales.
Así es, por supuesto. debemos saber informar, digamos, pero informar con la verdad, informar con la certeza. Y en eso yo creo que estamos fallando. Estamos fallando porque no tenemos efectivamente un relato coherente en el tiempo. Y en eso, claro, hay algunos que son expertos en la oposición hoy día, que pueden hablar mucho rato, no decir prácticamente nada, pero tener mucho, mucho, mucha capacidad de mantener una conversación, una, algo en el micrófono que no, que a la larga no, no lleva a nada. Yo lo veo, lo escucho, lo veía en la Cámara de Diputados y lo vuelvo a ver en el Senado cuando hay personas de la izquierda y la extrema izquierda que comienzan a hablar temas y uno dice, bueno, ¿cuál, qué fue lo que en definitiva dijo? Y hay muy poco, pero sí tiene una gran capacidad para poder expresarse y hablar y decir cosas. Y en ese sentido yo creo que tenemos un problema que yo espero que el presidente lo aborde en el más breve plazo. Tenemos que mejorar nuestras comunicaciones, saber llevar, explicar a la ciudadanía por qué estamos tomando algunas decisiones, cuál es el sentido de esas decisiones, y también, por supuesto, que los ministros que tienen que salir a enfrentar la prensa por algunos temas, pero también la vocería de del gobierno tiene que ser una persona que tenga las capacidades para poder llevar adelante este contacto con la prensa, el contacto con la comunidad, que sea un elemento creíble, pero también que sepa en el momento que corresponde entregar esa información.
9:42 de la mañana, nos vamos a un segundo alto comercial y luego vamos a volver con más Directo al Grano.
Marcando un avance decisivo en la incorporación de tecnología a la investigación científica, Universidad Andrés Bello presenta ADA, su nueva plataforma de investigación acelerada con inteligencia artificial. Desarrollada junto a Amazon Web Services, ADA es una iniciativa pionera en Chile y pondrá a disposición de la comunidad una app, infraestructura avanzada, soporte técnico especializado y análisis de datos a gran escala para impulsar una ciencia con impacto y proyección de futuro.
Más de 1,000 empresas de todos los rubros y tamaños ya confían en Cocha Corporate, la agencia líder de viajes corporativos en Chile. Con más de 35 años de trayectoria, tienen la fórmula para que pagues siempre el mejor precio en cada viaje. Ingresa hoy a cocha.com/corporate y descubre cómo tu empresa también puede ahorrar en sus viajes.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy Chile es, con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura, seguimos directo al grano, con Gonzalo Müller.
9:46 ya de la mañana, se nos fue volando este directo al grano. Vamos a uno de los temas para cerrar. Ya, cerremos con buenas noticias, estábamos conversando recién. Un ajuste realizado por el Ministerio de Hacienda evitó el alza de cerca de 35 pesos por litro que estaba prevista para las bencinas a partir de este jueves, y la modificación a los componentes variables del impuesto específico permitió que el MEPCO activara un mayor nivel de subsidio. Buenas noticias, nos decía usted, senador Becker.
Bueno, sin duda que esta es una buena noticia. Yo agradezco que el ministro de Hacienda esté tomando algunas medidas. Prácticamente las bencinas no hay variación, y el diésel, que es tan importante por lo que es el transporte público, y muchos vehículos que son diésel, baja casi 50 pesos. Yo creo que es una buena noticia. Yo espero que en la medida que podamos seguir avanzando y ordenando las finanzas, logremos que esto se mejore, y por supuesto esperar que la situación del Medio Oriente también se resuelva lo antes posible, y que Trump llegue a acuerdos con estos países del Medio Oriente, que no son fáciles, seguro, sin duda, pero que logremos acuerdos de manera que se termine este conflicto que ha acarreado tantos problemas a todo el mundo, porque también se están acabando ya las reservas de combustible. De hecho, hay líneas aéreas en Estados Unidos de estas low cost que funcionan con menos stock de combustible, que ya han tenido que parar sus operaciones. Entonces, eso es un tema que nos está preocupando, que espero que no nos ocurra a nosotros, porque, bueno, nuestro abastecimiento en general no proviene de Medio Oriente, sino que más bien de otras procedencias. Pero, de todas maneras, que esto se resuelva, que el precio del combustible vuelva a estar en un nivel normal y que podamos entonces bajar los precios a nivel nacional.
Además, que da un respiro también para toda la gente, a todos los chilenos en general.
Así es, pues sí, sin duda que ha sido perjudicial. Bueno, de hecho nos ha costado el estar en las encuestas con una muy mala una muy mala aprobación por parte de la comunidad, el presidente Kast, a 60 días de iniciado el gobierno. Entonces, es un tema que sabíamos que nos iba a golpear, pero aún así seguimos siendo responsables en la toma de decisiones.
Y un tema, Victoria, que no solo golpea a la hora de cargar combustible, porque tiene una repercusión en precios de alimentos y otras cosas también.
Sí, yo quiero analizarlo desde el punto de vista del escenario en el cual el ministro tomó la primera decisión. Era un escenario de mucha estrechez fiscal. A el escenario actual, donde, por ejemplo, ya se ha logrado recaudar mucho dinero cobrando los dineros que se debían del CAE. Entonces, empezamos a ver algún tipo de manejo económico que le permite tal vez al ministro poder tener, digamos, estrategias de financieras para poder tomar la decisión de esta vez aumentar el subsidio, ¿ya? Entonces, creo que cada decisión se relaciona al momento específico en el cual se toma esa decisión, ¿ah? Económico. Y también me da una señal de un ministro que se está dando cuenta que en lo político también tiene que tener una muñeca técnica, pero también esa muñeca de incorporar dentro de sus variables de análisis el ámbito político y el ámbito de la credibilidad del gobierno, que es un insumo más para poder tomar las decisiones económicas del país. Es una súper buena noticia, que también se suma, por ejemplo, a la noticia de que ya llegaron los 150 mil millones a los distintos servicios de salud para partir con la estrategia de manejo de la lista de espera oncológica de los 33 mil pacientes. Y lo de Temucuy, que también es una noticia donde vemos un Estado que ingresa a un territorio que está capturado, digamos, y que puede partir, digamos, con una señal de que algo distinto se está haciendo. Y yo creo que ahí hay nuevamente una oportunidad comunicacional de hacer una diferencia con la administración anterior. Uh-huh. ¿Ah? Se están tomando decisiones diferentes para resultados diferentes. Y eso espero yo que prontamente la ciudadanía lo pueda ver.
Antonia.
Sí, decisiones diferentes, decisiones muy, mucho más responsables y con mayor evidencia. Yo creo que también en ese sentido hay una frase que algunos le atribuyen a San Agustín, pero yo no estoy segura de quién es, que la verdad es una fiera que se defiende sola. Y yo creo que este tipo de medidas que también se le criticaban duramente en un principio al ministro Quirós como alguien que no tenía alma, también dan cuenta de alguien que, claro, se está dando cuenta de que la muñeca política es importante, pero yo creo que también dan cuenta de que siempre fue una persona que conoce muy bien la economía y que no se puede medir todo en el fondo a cortísimo plazo, sino que sabía, yo creo, y esto es comprobable con su discurso anterior y con su defensa en el fondo ante estas críticas en el momento en que se anunció toda esta polémica del MEPCO, que justamente él dijo, va a haber un minuto en donde vamos a poder aflojar, pero este no es el minuto. Y yo creo que en este caso, la verdad, la seriedad, la responsabilidad, le está dando la razón, y espero que siga así, y espero que también esto sea un espaldarazo a este cambio de modelo político más asentado también en la responsabilidad y en la seriedad.
A las 56 nos tenemos que ir. Un minuto para cada uno para expresar lo que le haya quedado ahí en el tintero.
Bueno, sin duda agradecer a Carabineros de Chile por la acción en Temucuicui, que es una gran señal de volver a tomar las riendas del Estado, en que no hay espacios que están prohibidos para que el Estado ingrese y podamos ordenar la casa, que es nuestra querida región de la Araucanía. Una buena señal también el hecho que los combustibles no hayan subido, y yo espero que el PDG vuelva a ser un partido de centro que se articule, pero que mantenga las conversaciones con nuestros ministros, como el caso de José García Ruminot, y que lo podamos sacar adelante. Y muchas gracias.
Un gusto tenerlo acá, senador Becker. Victoria.
Yo quiero hablar de las presiones que están generándose con respecto a las compensaciones en el proyecto de reconstrucción. A mí lo que me preocupa es que el Consejo Fiscal Astrónomo tiene clarísimo el diagnóstico de que necesitamos reducir el gasto fiscal. Y por lo tanto, si se requiere reducir el gasto fiscal, hay que tener mucho cuidado con qué tipo de compensaciones se piden por la disminución de impuestos, porque al final podemos hacernos lo que se llama comúnmente la trampa en el solitario. ¿Ah? No vaya a ser que por presiones sociales, digamos, finalmente generemos un proyecto que termine a medias generando los incentivos económicos que no logren el crecimiento económico deseado y al mismo tiempo con compensaciones que salgamos hacia atrás. Entonces, por eso es que mi llamado es a revisar el proyecto en mérito, revisando muy bien los beneficios y los impactos y con una seriedad puesta en realmente con la transparencia de cuál es el gasto fiscal y en qué se está gastando cada peso. Finalmente, por ejemplo, con respecto a lo que va a ser la revisión de los programas sociales. Por lo menos en salud hay 21 programas sociales que estarían revisando. Y creo que en mérito hay que revisar realmente cuáles son los beneficios que cada uno de esos programas entrega, qué población está beneficiando y si realmente el gasto que se está generando en esos subsidios amerita los resultados que tiene. ¿Es doloroso? Sí, pero es una forma nuevamente de tomar con cierta rigurosidad el gasto fiscal de nuestro país.
Antonia.
Bueno, yo creo que lo que me gustaría también dejar en claro es que efectivamente si hay algo que podemos concluir de todo lo que hemos conversado hoy en día, ya sea en seguridad, economía, lo que sea, es que evidentemente no está siendo fácil. Ahora tenemos una oposición que es muy hábil, muy ruda y en gran medida, cierta parte, es bastante poco noble y en algunos casos mezquina, pero sabemos que, yo creo que las ideas que se están impulsando hoy por hoy son correctas. Han pasado ya 2 meses desde que muchas de estos proyectos se han instalado y la verdad es que la realidad nos está dando la razón y yo creo que eso es fundamental. Pero si hay algo que hay que tener muy claro y que hay que reforzar en los próximos meses es justamente que los principios y la idea no se pierden o no fracasan porque justamente existen personas que no lo están defendiendo apropiadamente. Yo creo que eso es fundamental, que la derecha aprenda a que es muy necesario defender lo que se está haciendo, lo que se busca como objetivo primordial en el horizonte. Y nada, yo creo que se están haciendo las cosas de manera bastante general, las cosas correctas, pero falta que se proyecte en un futuro y que lo duro y lo doloroso también tenga un fin último y este sea explicitado también por los líderes políticos y de la élite.
9:56 de la mañana, Antonia Rusi, Victoria Beaumont y senador Miguel Becker, muchas gracias por acompañarnos aquí en este directo al grano. Ha sido un gusto. Nosotros los dejamos invitados ahora a seguir con las noticias y después viene María José Hoffman con La Voz de la Gente. Que tengan buen día.
Muchas gracias.
Chao, chao.
Buenos días.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, viajes de empresa mejor gestionados. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Antonia Esposto.